Era una tarde tranquila de domingo cuando recibí la llamada. Me estaba preparando para irme a la cama cuando oí el familiar tono de la llamada de mi teléfono. No tenía identificador de llamadas. Me senté al borde de la cama con el teléfono en la oreja. Hola, dije. No hubo respuesta, solo silencio. Sin embargo, oí un ruido de fondo al otro lado de la línea. Al cabo de un rato, sonó una voz fría como de negocios. Buenas tardes, ¿hablo con Alfred?, preguntó el hombre al teléfono. Sí, contesté. ¿Con quién hablo? Llamo de RC Commerce. Sigue interesado en el puesto de camionero. Esas palabras me quitaron el sueño de los ojos. Me incorporé rápidamente. Sí, sigo interesado, dije, tratando de calmar la emoción tan urgente que tenía mi voz. La rescisión de 2008 fue dura para todos. La vida me golpeaba como si hubiera robado algo. Había perdido mi trabajo de mecánico de coches y estaba atrasado en el pago del alquiler. Encontrar una oportunidad de trabajo era como encontrar agua en el desierto. Me gustaría invitarla a una entrevista. ¿Estaría libre mañana por la mañana?, preguntó el hombre al teléfono. Su voz era suave y sedosa, tan suave que casi resultaba desconcertante. Sonaba como uno de esos youtubers de ASMR. 8:30 AM, para ser exactos. Ahí estaré. La entrevista se hizo por teléfono. Me senté en la mesa del comedor con el teléfono en la oreja. Me hicieron todas las preguntas que esperaba. ¿Por qué cree que encaja bien en esta empresa? Cuéntenos un momento en el que haya demostrado iniciativa en su trabajo. ¿Por qué quiere trabajar para nosotros? Cuando terminó la entrevista, el hombre me dio el trabajo ahí mismo. ¿Cuándo puedo empezar?, le pregunté. El lunes que viene. Esté aquí a las 6:30 en punto. El almacén estaba a 45 minutos en coche de mi apartamento. Johnny Cash cantaba pleno pulmón en la radio del coche, mientras yo conducía a toda velocidad por la autopista, una mañana con niebla. La larga carretera discurría en el bosque y pasé junto a kilómetros de alto abedules que se extendían hacia el cielo a mi alrededor. No había nada más que bosque para mirar. Y el almacén de RCA Commerce era viejo complejo de edificios vacíos, escondido en medio de la nada. Parecía abandonado. Me detuve frente a él, aparcamiento, al salir de coche. No pude evitar fijarme en el alto nivel de seguridad. Había muchos guardias de seguridad por la zona. Eso debería haberme hecho saltar las alarmas. Pero el hombre que me entrevistó había explicado que mi trabajo consistía en entregar mercancías confidenciales de gran valor. Tenía sentido que se jugase el todo por el todo con la seguridad. La paga era la mejor del mercado. Fue suficiente para que no tuviera ninguna duda. Solo será contrato de 3 semanas, me había informado el hombre al teléfono. Nuestro conductor principal no está disponible en este momento. Solo necesitamos un contratista que ocupe su lugar temporalmente hasta que encontremos un sustituto permanente en la empresa. El primer día fue como era de esperar. Mi jefe y yo tuvimos una breve reunión. Luego me asignaron mi camión. Me apoyé en el capó del coche para fumar un cigarro mientras esperaba que cargaran el camión. El trabajo de cargar camiones solo se asignaba a unos pocos elegidos. Una vez cargado el camión, mi supervisor lo trasladó a la carretera para mí. Se bajó y me dio las llaves antes de recordarme sus advertencias, tatuando en mi memoria las palabras: tu trabajo es simple, conducir hasta el destino y conducir de vuelta hasta aquí. Nada más y nada menos. Se aclaró la garganta y escupió al suelo. No intentes en ningún momento abrir la puerta trasera del camión. Lo que hay ahí es confidencial. Serán 3 horas de viaje. Llega antes de las 10:30, en punto, ni un segundo más tarde. mientras los trabajadores del almacén descargaban la parte trasera del camión. Quédate en tu asiento y espera. No intentes salir del camión para ayudar. Quédate en tu asiento y espera luz verde para salir. Estaba en la carretera a las 7 de la mañana. El primer trabajo era un trayecto de 200 millas hasta Detroit. Me tomé un café. Solo escuché una lista de grandes éxitos de los 80 mientras me dirigía desde Muskegon. El tráfico era demasiado malo, así que fue un viaje tranquilo. Cuando llegué al punto de entrega, los trabajadores me hicieron señales para que diera marcha atrás y entrara en un almacén poco iluminado, tal y como me habían indicado. Esperé en el asiento del conductor mientras descargaban el camión antes de darme la luz verde para poder irme. Luego volví al depósito del comercio de la RSA. Solo me detuve para repostar o ir al baño. Mi turno terminaba a las 2 p.m. ese día. El horario seguía siendo el mismo, la mayoría de los días, con algún que otro turno de noche. Cuando terminaba una entrega, me iba directamente a mi casa. Nunca había más de una entrega por día. Ganaba dinero fácil y el horario no era para nada malo. Todo iba bien, hasta que una noche empecé a oír ruidos en la parte trasera del camión. Aún recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Llevaba 2 semanas trabajando cuando mi jefe me llamó para hacer mi tercer turno de noche. Iba con retraso de camino a Flint, conduciendo por una carretera oscura y tranquila, cuando empecé a oír golpes en la parte trasera del camión. Primero fueron golpes suaves y ligeros, pero poco a poco se hicieron más fuertes, más frenéticos y más desesperados. Entonces oí el sonido débil y apagado de alguien llorando. Me di cuenta de repente y sentí escalofríos. Había alguien en la parte trasera del camión. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Me acerqué al carril de las averías y me detuve el camión. Aparte de los brillantes faros del camión, la carretera estaba completamente negra y vacía. Salí del camión con el corazón martilente en el pecho. Me dirigí a la parte trasera, levanté los 2 pestillos a la puerta y tiré para poder abrirla. Abrí la puerta e inmediatamente me asaltó el penetrante olor a orina. Me dieron arcadas en cuanto la puerta empezó a abrirse. Oí un leve pitido, probablemente un sensor. Levanté la linterna mientras me adentraba en la oscuridad de la parte trasera del camión. Encontré un montón de gente atada en el suelo, con las muñecas y los tobillos atados con cuerdas. La mayoría parecía inocente, pero una de ellas, una mujer, estaba despierta. La imagen de su rostro demacrado y pálido quedó grabada en mi memoria para siempre. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se encontraron con los míos.
Por favor, hagan lo que hagan. Dejen marchar a mi hija.
Susurró entre lágrimas.
Solo tiene 12 años, por favor.
Me quedé inmóvil y paralizado por el miedo. Al darme cuenta, sin saberlo, había participado de una red de trata de personas. La suerte quiso que un coche de policía que pasaba por ahí se detuviera en el carril de las averías, un par de minutos después de mi descubrimiento. Era una noche helada y los agentes vinieron a interrogarme, decididos a no dejarme ahí, esperando a que preparara la avería. Toda la noche los aguanté. Se mostraron amables y joviales hasta que oyeron los lamentos de la parte trasera del camión. No pintaba bien para mí. La policía me interrogó durante mucho tiempo, haciéndome las mismas preguntas, y una y otra vez. Les conté la verdad de lo sucedido, que me habían contratado como camionero en una empresa llamada RSA Commerce, que me habían asignado un contrato de 3 semanas y que solo me habían informado que iba a entregar mercancías confidenciales de gran valor. No tenía conocimiento de ninguna operación de trata de seres humanos, pero no había ningún documento oficial que firmara. Pero no había ningún documento oficial que confirmara que yo hubiera trabajado para una empresa llamada RSA Commerce. De hecho, no había pruebas de que esa empresa existiera, ni en el portal de empleo en el que me inscribí, ni en ningún otro sitio en la internet. RSA era una empresa ficticia. Todos mis salarios se pagaron en efectivo, por lo que no hubo transferencias bancarias que la policía pudiera rastrear. El número que utilizaba para ponerme en contacto con mi empleador ya no existía. El camión que conducía tenía una matrícula falsa y se había denunciado su robo. Su propietario estaba a 600 millas de distancia en Niowa. La policía había hecho una redada en el almacén RSA a primera hora de la mañana siguiente. No había rastros de nadie ahí, ni un alma. Tampoco había nadie en los puntos de entrega. Era como si todos hubieran desaparecido o se hubieran desvanecido en el aire. No había pruebas de que hubiera tenido una trampa. Había, sin embargo, muchas pruebas de que conducía un camión robado con un montón de secuestrados en la parte de atrás. Yo solo era una mula que utilizaba para hacer su trabajo sucio. Y sin nadie más a quien culpar, la policía me culpó a mí. Las pruebas no eran concretas, pero era mejor que alguien compareciera ante la justicia que nadie. Necesitaban a alguien a quien colgar, a alguien a quien quemar en la hoguera. Mi vida se desmoronó a partir de ese momento. Terminé de cumplir mi condena de 5 años por secuestro en el 2013. Por el hecho de que acusaran falsamente de un delito, no es lo que me atormenta hoy. Lo que me atormenta es la única pregunta que persiste en el fondo de mi mente. En aquella fría noche, la policía encontró a 12 mujeres y niños que tuvieron suerte de sobrevivir. ¿Cuántos más no tuvieron tanta suerte? ¿A cuántas personas más le llevó la muerte en la parte trasera de ese camión? Es algo que me voy a preguntar toda mi vida. Hola, mi nombre es Sergio, y permíteme empezar diciendo que yo no creo en cosas paranormales. Sin embargo, creo en fenómenos inexplicables, y eso podría ser cualquier cosa, incluyendo lo que pasó en la parada de camiones en la que yo solía trabajar anteriormente. Era una noche normal y aburrida. Trabajaba como cajera, pero también reponía los estantes, limpiaba las ventanas, cambiaba los cubos de basura y comía mi buena ración de comida de parada de camiones. Cuando me contrataron por primera vez, Darrell me dijo que había cámaras, pero que ninguna funcionaba. Así que pensé que podía comer siempre y cuando no fuera una cantidad notable. Más tarde, resultó que las cámaras funcionaban y el dueño dijo específicamente que no funcionaban. Al parecer, tenía un problema con el robo. Esa noche, me quedé dormido en la caja registradora. Probablemente era alrededor de la 1 de la madrugada. Trabajaba en el turno nocturno y estaba más muerto que un animal atropellado. Hacía un par de horas que no veían pasar a nadie, ni siquiera los camioneros que dormían en el aparcamiento. La tenue, pero molesta música de los altavoces me estaba adormeciendo, a pesar de su tono monótono. Unos faros parpadearon fuera y me despertaron. Cuando miré por la ventana, vi a un semirremolque que pasaba rodando por el lateral del edificio. Dio toda la vuelta por detrás y se detuvo en el lado opuesto. La parada de camiones tenía un panorama casi completo de ventanas, así que me resultó casi imposible no ver nada sospechoso el semirremolque. Era rojo y tenía un tractor gris. La cabina transportaba un camión cisterna. Normalmente, eso no sería nada extraño. Pero no reconocí la extraña marca lateral. Decía, Transporte Kiras. Y el logotipo era una mano agarrando como algún tipo de hueso. El camión no tenía tantas luces como suelo ver en un camión grande. Y mientras observaba, el conductor se bajó bastante apresurado. Me aparté de la puerta lateral donde había aparcado y me dirigí a la casa registradora. Supuse que la transacción sería rápida e indolora. El hombre pasó a toda velocidad por delante del mostrador hacia la parte de atrás, cerca de las neveras. Me fijé un par de detalles sobre él mientras pasaba. En primer lugar, era bajo y corpulento. En segundo lugar, llevaba una camisa de cuadros grises y azules, algunas manchas rojas. Todavía no le había visto bien la cara, pero llevaba un sombrero negro, hacia adelante con el mismo logotipo del camión. Pasó mucho tiempo cerca de las neveras. Estuve a punto de preguntarle si necesitaba ayuda, pero volvió rápidamente con una bolsa de hielo. Ahora podía ver la verdadera urgencia en sus ojos. Sudaba profusamente y tenía los ojos inyectados en sangre. Llevaba una barba poblada y le faltaban mechones de pelo. Todavía no se había dirigido a mí y se pasó un rato examinando las navajas. Al final le pregunté, ¿puedo ayudarle en algo? Se levantó como si hubiera sabido que yo estaba ahí y tartamudeó la verdad. Sí, claro. ¿Me das uno de esos cuchillos, por favor? Preguntó, mientras señalaba la vitrina con el dedo cubierto de tierra. Claro. ¿Cuál? Pregunté con calma. Este de aquí, el del lobo, me dijo, visiblemente tembloroso. Parecía que llevaba mucho tiempo sin dormir. Abrí el maletín y cogí el cuchillo. Pero antes de echarle un vistazo le pregunté, ¿va todo bien esta noche? Me miró directamente durante unos 5 segundos antes de volver a bajar la vista hacia el mostrador. Sí, ha sido una noche larga. Eso me dijo. Era difícil de creerle, pero no era el primer extraño encuentro que había tenido en la parada de camiones. ¿Así que solo el cuchillo y el hielo? Sí. Pregunté en voz baja. Eso es todo, respondió. Pero con un temblor en la voz. Muy bien. Son 49 pesos en efectivos o a crédito, le dije. ¿Cuánto cuesta? Me preguntó en voz alta. Estás comprando un cuchillo. Hombre, no es un souvenir barato. También tiene hielo y skittles. Y pareció calmarse. Sí, eso tiene sentido entonces. Sacó una cartera y sacó un billete de 50. Me lo dio y me dijo, quédate con el cambio. Por supuesto. ¿Quieres una bolsa? Pregunté rápidamente. No, nada de bolso, dijo, antes de recoger sus cosas entre los brazos y empezar a alejarse. Bueno, que pases una buena noche. Supongo que no vas a descansar esta noche. Me detuve brevemente y dije, no puedo quedarme, no hay tiempo, tengo que seguir adelante. Sonaba solemne, pero no supe por qué. Salí lentamente detrás del mostrador para ver cómo se marchaba el camionero. Me tranquilizaba saber quién entraba y quién salía, así que quería verle quedarse o irse. Pero vi algo que nunca hubiera esperado ver. El camionero había desenganchado de algún modo la parte trasera del camión cisterna y el pestillo estaba levantado. Tiró la bolsa de hielo en la parte trasera y luego actuó como si algo le hubiera asustado. Fuera lo que fuese, le hizo correr la parte delantera de su camión durante un rato. Mientras estaba allá arriba, vi como un cuerpo salía de la parte trasera y caía al suelo. Le faltaba la mitad de la inferior del cuerpo y no llevaba ropa. A pesar de ello, no pude reconocer rasgo alguno. El cuerpo
se metió rápidamente debajo de la cisterna. Y fue justo cuando el camionero reapareció para cerrar el pestillo.
No me atreví a decir nada francamente.
Estaba en estado de shock.
El camionero se volvió y me miró. Antes de volver, corrió hacia la puerta delantera de su camión.
Poner marcha y alejarse.
El cuerpo no aparecía por ninguna parte. No sé cómo no lo vi. Pero de algún modo se las arregló
para desaparecer.
A menos que fuera una especie de alucinación agotada. Me quedé en la parte de lateral durante unos minutos,
tratando de procesar lo que había sucedido.
Finalmente, me di la vuelta al mostrador. Los Eagles estaban sonando en la radio, y su éxito dominante, Hotel California, me estaban llevando a ese estado de cansancio. Desgraciadamente, no dormí cuando tenía que trabajar en Riggs, aunque no pasaba nada en el trabajo. La sensación de necesitar ir al baño surgió de repente, y me despedí rápidamente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atravesar la puerta, vi un rastro de algo en el suelo, de baldosas. Se arrastraba a la puerta lateral trasera, y al mirarlo de cerca,
era sangre.
Había una huella de mano que daba al exterior y otra en la puerta del trasero. Me quedé mirando el corto pasillo que llevaba al almacén y escuché algo
rebuscado en las estanterías.
Las ganas de ir al baño me abandonaron y fueron sustituidas por esa sensación que tienes cuando apagas la luz en un sótano viejo. Di dos pasos por el pasillo y
el revólver se detuvo.
La que me hizo detenerme también. Di dos pasos por el pasillo
y el ruido se detuvo.
Lo que me hizo detenerme también. Entonces, oí un ruido de arrastre como zapatos sonando en el suelo. Me di cuenta demasiado tarde que corría un peligro inminente. Y justo cuando se me pasó por la cabeza ese pensamiento, la puerta de la mansión atrás
empezó a hacer ruido, como si se estuviera abriendo.
Mis instintos me dijeron que corriera, y así lo hice. Corrí hacia las neveras y me escondí en el gélido almacén. Probablemente no fue mi mejor elección, pero no tenía ni idea de lo que me esperaba más allá de aquella puerta. Abandonar la caja registradora podía provocar un robo. Intenté asomarme en el interior de la tienda a través del cristal de la nevera, pero no tenía muy buena perspectiva del pasillo ni de la puerta lateral.
Pero no lo iba a necesitar porque, sin que yo lo supiera, mi adversario ya se había abierto paso hasta la parte delantera de la nevera.
Capté movimiento en mi visión periférica y al mirar hacia abajo,
estuve a punto de gritar. Lo que habría sido ideal era ese cuerpo que se arrastró desde la parte trasera del camión cisterna. Y lo peor, estaba vivo.
El cuerpo estaba deteriorado y en completa ruina, factible. No debería haber sido capaz de moverse en absoluto, pero se arrastraba por el suelo con una facilidad que me parecía improbable. Tenía mechones de pelo sobre el cuero cabelludo en descomposición. La cuenca de los ojos estaba vacía. Los dedos con los huesos descubiertos, sin piernas y profundos cortes en la espalda. Levantó la cabeza lentamente y se volvió hacia mí. No sabía por qué me preocupaba si podía verme o no,
pero esperaba que no.
Abrió la boca, desesperado, y chasqueó los dientes en el aire mientras
parecía olfatear.
Permanecí inmóvil y temblando, tanto por el frío como por mi terror. Esta criatura, o sea, lo que fuera,
se apartó de las neveras y empezó a rastrearse a la puerta lateral, o al menos en dirección a ella.
Me trasladé al lugar donde pudiera observarla sin poder hacer tanto ruido como fuera posible. Poco a poco fue acercándose a la puerta lateral, pero cuando llegó, su cuerpo estaba demasiado bajo para que yo pudiera verlo. Sin embargo, pude ver cómo se abría la puerta lentamente antes de cerrarse. Poco después, esperé congelado durante 10 minutos a que diera señales de vida antes de salir de la nevera. En cuanto pensé que no había moros en las costas, salí y llamé inmediatamente a la policía. También llamé a mi jefe,
que no me contestó.
La policía llegó y se mostró comprensible,
como era obvio, escépticamente.
Pero eso fue solo hasta que vieron las imágenes de seguridad
y vieron claramente
lo que tenía y se quedaron aterrorizados y confusos, igual que yo. Un investigador de la escena del crimen vino y examinó el rastro de sangre. Dijeron, aunque era sangre humana,
tenía algo más.
Algo que nunca habían visto antes. La policía también me dijo que la empresa de camiones
no existía.
La que aparecía en el lateral de aquel semirremolque. Me preguntaron si era posible que me hubiera equivocado, pero le aseguré mi certeza. Pude darle datos del conductor, pero no eran suficientes para seguir adelante. Y sin matrícula,
no podían rastrear el camión.
Puede que esa cosa haya abandonado la parada de camiones, pero eso no significa que no esté merodeando
en algún lugar cercano. La policía buscó un perro,
pero los resultados no fueron concluyentes. No iba a esperar a ver si todavía volvía. Todavía no estoy seguro sobre esa compañía de camiones y lo que realmente estaba entregando. Si ese cadáver viviente era algo, estoy seguro de que era de naturaleza nefasta. Si ves la parada de camiones Rix,
evítala. No estés allí para protegerte.
Y probablemente tampoco haría un buen trabajo.
Ah, y si alguna vez ves la marca que era transporte
en el lado de un semirremolque,
trata de permanecer lejos de él.